Quienes ahora enfrentarán estos micrófonos no son ni pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
Número 171 de este espacio que hemos denominado Historias del Presente. Aquí estamos compartiendo la mañana de la Al Toque Radio, la 101.9 en la ciudad de Río Cuarto. Estamos llegando justamente con la clave de Al Toque Radio a todo el mundo a través de nuestro streaming. Estamos dando comienzo a una edición muy particular. Acaba de celebrarse, esto dicho muy entre comillas, el Día del Trabajador en la República Argentina. Estallan ante nuestros ojos una serie de datos que marcan el estado de cosas en la República Argentina. Ayer se movilizó la CGT, realmente una marcha muy contundente, a pesar de que tal vez no hubo una convocatoria tan amplia a las bases cegetistas, lo cierto es que la Plaza de Mayo se llenó del reclamo de los trabajadores nucleados, particularmente en la CGT, más allá de que hayan asistido también representantes de las dos CTA y también de los organismos que representan a los trabajadores autónomos. El reclamo es uno solo, se vuelve a decir como en la década del 80 queremos paz, pan y trabajo para todos los habitantes de este bendito suelo argentino que no merece lo que sucedió el pasado día martes en el Congreso de la Nación, en particularmente en la Cámara de Diputados, cuando un grupo de representantes, de legisladores, que se supone manifiestan a través de su postura en la Cámara el pensamiento generalizado de la mayoría de los argentinos y que se supone también tienen que buscar el bien común, votaron básicamente la eliminación de una gran parte de los derechos laborales que costaron sangre, sudor y lágrimas, por apelar a una vieja frase hecha de Winston Churchill, conseguir a lo largo de más de 100 años de lucha. El primero de mayo tuvo estas características. Dicho sea de paso, da la sensación de que un buen sector de la ciudadanía, yo no sé si todavía mayoritario o en vías de ser mayoritario, comienza a decir de una u otra forma, no más, hasta acá llegamos. Algunos personajes políticos, incluso de nuestra ciudad, han tenido que experimentar que el humor de la gente ya empieza a volcarse en contra de ellos. Como decía Ignacio Copani en su canción Escrache el día martes aquí en nuestro programa, ya no debe, calle los reputean, Ayer vivió una situación que, por cierto, no vamos a alentar que se repita, pero que marca de alguna manera la tensión que se está comenzando a vivir en la relación entre determinados políticos con la gente. Vivió, decía, una situación muy desagradable el legislador nacional Carlos Gutiérrez. Ustedes saben que representa al esquiaretismo, hacemos por Córdoba, al peronismo cordobés, que tiene sus peculiaridades. Carlos Gutiérrez integra el bloque federal que votó con las dos manos el proyecto de ley bases que impulsa Javier Milei y que termina con buena parte de los derechos de los trabajadores. Gutiérrez se trasladó el día martes a la noche, es decir, después de la sesión, se trasladó por colectivo hacia Río Cuarto Y dicen quienes fueron testigos de ese hecho, de que ya en el colectivo hubo algún tipo de reproches de otros pasajeros hacia Gutiérrez, algo que es muy raro que suceda. Uno ve a algunos personajes cuando tiene que trasladarse en un transporte público, ve a personajes que tal vez no le agraden, pero resulta difícil que uno le manifieste su malestar con las actitudes que esta persona ha tomado. Bueno, aparentemente en este caso, siempre de acuerdo con los trascendidos de quienes dicen haber sido testigos directos del hecho, a Gutiérrez le reprocharon durante el viaje, o durante el comienzo del viaje en realidad, haber votado a favor de la ley bases en el Congreso de la Nación el martes pasado. Al llegar a Río Cuarto, alguien se le acercó, esto está contado en primera persona, uno ha podido acceder a la grabación de quien se atribuye haber sido el iniciador de ese último episodio de lo sucedido con Gutiérrez ayer, se le acercó a Gutiérrez y le regaló, esta es una manera de decir, una banana, diciéndole para vos gorila. Gutiérrez reaccionó y reaccionó mal, y cuando y a partir de allí sí, todo está filmado, está documentado por algunos videos, hay una discusión muy fuerte entre ya no solo el que le llevó ese presente, entre comillas, a Gutiérrez, sino también entre Gutiérrez y algún grupo de pasajeros que no termina mal, porque el legislador, la verdad, metió violín en bolsa y prefirió contar hasta 10 antes de reaccionar como lo había hecho en un primer momento. Bueno, lo concreto, hay un clima de malestar social que comienza a evidenciarse en este tipo de acciones. Ya la sufrió el impresentable presidente de la bancada radical en la Cámara de Diputados, Rodrigo de Loredo, la semana pasada, cuando tuvo la, entre comillas, ¿no?, digámoslo, la osadía de participar de una marcha en defensa de la educación pública, particularmente de la universidad, cuando él ha sido uno de los que desesperadamente ha dicho que quiere abrazarse al proyecto reformista, esto lo llamaba él, de Javier Milei. Bueno, hay costos, muchachos, hay costos que se pagan por actuar de esa manera, tan a contramano de lo que la gente esperaba de ustedes cuando puso el voto para que nos representaran en la Cámara de Diputados. Les decía que hay algunos datos también muy interesantes que vale la pena recordar en este contexto. Hoy el diario Puntal titula que la caída de la construcción en la ciudad de Río Cuarto es del 45%. A ver, cuando Javier Milei anunció que paralizaba la obra pública, hasta desde la propia Cámara que nuclea a las empresas constructoras de Río Cuarto, dijeron, bueno, no importa tanto en Río Cuarto, realmente la tarea de la tarea que cumple la construcción solamente en una ínfima parte está ligada a la obra pública. Bueno, no es tan así, pero evidentemente cuando se vacía de recursos a la sociedad, a todo el conjunto de la sociedad, más a la corta que a la larga, esto repercute en toda la actividad económica. Bueno, 45% ha caído la construcción en la ciudad de Río Cuarto. Pensemos que es una de las industrias que más empleo genera, y entonces comprenderemos fácilmente que el escenario que se presenta en la ciudad no es precisamente el más adecuado para discutir otros temas que no sean precisamente cómo llegar a fin de mes. Vamos a un pequeño tema musical y luego seguramente ya estamos aquí con nuestros invitados de hoy. Estamos escuchando la guitarra de Link Wray, quien en realidad se llamaba Frederick Lincoln W. Nació un día como hoy en el año 1929. Es uno de los guitarristas más influyentes del rock. Su obra se nutre de incandescentes músicas instrumentales. Así lo estamos escuchando. Compartimos un minuto con la guitarra, entonces, de este hombre que hoy cumpliría años, Link Wray.
El gobernador Martín Yallora visitó la ciudad de Río Cuarto, donde presentó la Guardia Local de Prevención en el marco de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana. El equipo cuenta con 60 guardias activos, 24 vehículos e incorporará a 100 nuevos aspirantes con la misión de realizar un trabajo preventivo y disuasivo articulado con la Policía de Córdoba. También anunció una importante inversión para dotar de equipamiento a este cuerpo municipal. A su vez, se reforzará el sistema de videovigilancia municipal, superando las 400 cámaras. Yallora firmó un convenio con el intendente Juan Manuel Llamosas para efectuar reparaciones edilicias en 8 escuelas. Además, el gobernador entregó a los bomberos voluntarios el primero de 3 aportes provinciales que será destinado a la construcción del nuevo cuartel en Banda Norte. Gobierno de Córdoba.
Seguimos trabajando para mejorar las escuelas de Río Cuarto. Junto con el Gobierno de Córdoba estamos realizando tareas de mantenimiento en 8 colegios más que se suman a los 52 establecimientos educativos que ya fueron intervenidos por toda la ciudad. Los trabajos se realizan de manera integral para mejorar la infraestructura de los edificios porque la educación de calidad requiere que las escuelas estén en las mejores condiciones para los docentes y estudiantes. En cada obra que hacemos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
El Gremio de Comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto, conducción.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
Desde el 1 de mayo de 1971, Río Cuarto y su región celebran orgullosamente ser sede de la Universidad Nacional, un faro de conocimiento al servicio de la comunidad. Nuestra universidad, marca identitaria, brinda acceso a una educación superior de calidad a miles de jóvenes, contribuyendo al desarrollo integral de la región. Unidos apoyamos el reclamo por la defensa de la educación y el sistema universitario público argentino, reafirmando nuestro compromiso con una educación accesible, inclusiva y de excelencia. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la cooperativa Al Toque.
El gobierno de la República Argentina, ampliando lo informado por el Estado Mayor Conjunto, en su comunicado número 15, hace saber, primero, que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico en el punto situado a los 55 grados 24 minutos de latitud sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste. La dotación del buque es de 1.042 hombres. Se están llevando a cabo operaciones de rescate de sobrevivientes.
Era 2 de mayo de 1982, en plena guerra de Malvinas, cuando los tripulantes del crucero Ara General Belgrano sintieron la primera explosión. Se cortó la energía y una de las puntas del crucero comenzó a elevarse. Minutos después, se escuchó una segunda explosión. El crucero Ara General Belgrano había sido atacado por el submarino inglés Conqueror fuera del área de exclusión. El Ara General Belgrano se hunde y se lleva con él 323 vidas argentinas. El ataque al Ara General Belgrano generó una fuerte polémica, ya que se produjo fuera del área de exclusión establecida por el gobierno británico alrededor de las Islas Malvinas. ¿Quién nos habla aquí de olvido?
Al Toque Radio.
Bueno, allí estábamos escuchando un documental elaborado por Agustina Navazotti sobre esta efeméride, triste efeméride que se recuerda hoy, pero bien vale en estas épocas tan particulares que está viviendo la República Argentina, donde una época en la cual los héroes son los empresarios que fugan divisas, donde los referentes terminan siendo británicos. Bueno, es bueno recordar lo sucedido aquel 2 de mayo del año 1982, cuando por orden directa de la premier británica Margaret Thatcher, Inglaterra hundió al Ara General Belgrano, provocando la muerte de cientos de compatriotas, muy jóvenes la mayoría de ellos, entre ellos un riocuartense, el joven Prámparo, que navegaba en cumplimiento de su servicio militar, por entonces obligatorio, precisamente en este barco hundido. No hay que perder la memoria y tampoco hay que reformular la historia en algunos aspectos que están ya absolutamente macerados y deben seguir siendo analizados con la misma vara con la que se han analizado a lo largo de todos estos años. Vamos a dialogar hoy con el vicedecano actual, decano electo de la Facultad de Ciencias Humanas, Cristian Santos. Antes que nada, muy pero muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola Osvaldo, buen día al equipo y a toda la audiencia.
Bueno, Cristian, en primer lugar, brevísimo, porque ya pasó, ya calculo que estás ubicándote ya en el nuevo lugar que te corresponde dentro del ámbito universitario. Un breve análisis de las elecciones en la universidad, ¿cómo las viste? Se dieron en un marco muy particular, el del virtual desfinanciamiento de las casas de altos estudios, pero bueno, la fórmula que integrabas con Silvina Barroso obtuvo realmente un porcentaje significativo de votos ponderados dentro de la facultad.
Sí, sí, exactamente. En términos ponderados, un poquito más de un 57% de los votos ponderados. Recordemos que en la universidad los claustros ponderan los votos, o sea que no son cantidad esas de votos ni la proporción de unitaria de los votos. Si lo analizáramos así, prácticamente fue el 60% en términos de cantidad de votos. Sí, sí, por supuesto. En ese sentido, muy, muy contentos, muy, muy felices. Por todo el proceso, Osvaldo, por todo el proceso de las elecciones, por las elecciones propiamente dichas, porque también recordemos, fueron tres días, hace tres semanas de esto, y también un proceso que se desarrolló con total normalidad, una campaña que también fue muy, muy cuidada, muy respetuosa, un trabajo también muy comprometido, como acostumbra realizarlo la Junta Electoral, ahí con representantes de todas las facultades, un equipo de compañeras y de compañeros no docentes que se aboca al desarrollo de las elecciones, que ha trabajado también con el compromiso de siempre. Y por supuesto, como decías vos, el tema del desfinanciamiento al sistema universitario, por supuesto que ha atravesado, ha sido un tema por nosotros bastante trabajado, hace meses que venimos analizando la situación, trabajando al respecto, explicando la situación, porque entendemos que eso es lo que debe hacerse desde, uh-huh, desde las dirigencias de la facultad, desde la universidad, y bueno, como decimos también, desde el propio SIN a nivel nacional.
Vamos a saludar a la vicedecana electa, Silvina Barroso. Antes que nada, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros también.
No, Osvaldo, la audiencia, muy buenos días.
Les consulto a ambos. ¿Es un mal momento para las ciencias sociales, al menos en el terreno de la discusión política? A ver, ¿quién se atreve?
Las ciencias sociales siempre tuvimos que dar cuenta de nuestro aporte al campo, no solamente del conocimiento, sino también al campo del desarrollo social y más al campo del desarrollo productivo. Uh-huh. Entonces no es nuevo que las ciencias sociales tenemos que adecuarnos hasta en nuestras miradas epistemológicas y métodos tantas veces a las ciencias llamadas duras. En los avances en el campo de la epistemología y de las nuevas epistemologías, pensemos por ejemplo en género, ¿no?, y todo lo que son las epistemologías feministas que han ocupado el lugar central en la producción de conocimiento, hoy creemos que en algún punto en el ideario, en el horizonte conceptual social actual, al menos en este lugar del mundo, estamos de nuevo en la posición de dar cuentas, de rendir cuentas de lo que aportamos al campo del conocimiento, al campo del desarrollo social y al campo del desarrollo educativo, productivo, jurídico. O sea, ¿qué sería de este mundo sin las ciencias sociales, sin cientistas que sean capaces de mirar, comprender, tensionar los modelos de desarrollo social, poder encontrar las dinámicas para poder prever, para poder tomar decisiones. O sea, para mí es impensable el mundo sin desarrollos en el campo del conocimiento de lo social. Y también me parece impensable tener que seguir dando cuentas de esto.
Bueno, esta es la realidad. Lo concreto es que con cualquier excusa a las ciencias sociales hoy se les cuestiona. De pronto por el título de un de una ponencia en un congreso casi marginal, pero lo concreto es que, bueno, se hace algún cuestionamiento a esas ciencias sociales.
Sí, de hecho es un hecho de la realidad ese, que, sí, que exista desde la opinión pública un cuestionamiento hacia las sociales y hacia las humanidades en este sentido. Quiero decir, no es una opinión, digamos, es un hecho claro de la realidad. La reflexión, yo diría necesaria, que debemos hacernos, ¿por qué? ¿Por qué eso es así? ¿Por qué tanto cuestionamiento hacia las sociales y a las humanidades? Y tomemos un ejemplo. Cada vez que se cuestiona lo que el Estado invierte en materia de educación o en materia de investigación, se toma como caso ilustrativo lo que invierte en alguna investigación sobre las sociales o sobre las humanidades. Uh-huh. Hemos tenido recientemente el ejemplo, esto lo ha hecho público, por ejemplo, la actual vicepresidenta del país, que precisamente al analizar lo que el Estado invertía, por ejemplo, en el CONICET, tomaba como ejemplo el caso de una investigación desde las humanidades. Y el razonamiento continuaba justamente diciendo, fíjense a dónde van los recursos que el Estado recauda en la sociedad y terminan financiando investigaciones que luego no tienen una aplicación inmediata que genere una rentabilidad económica, bueno, también a corto plazo. Ese sería como el razonamiento, si uno quisiera buscar un razonamiento que justificara y que no fuera simplemente un arrojo ideológico nada más, ¿no? Si uno supusiera que debajo hubiera un razonamiento que lo justifique, bueno, el razonamiento debiera ser ese. Uh-huh.
Convengamos, con ese criterio Sócrates, Platón, Aristóteles habrían sido lacras de la humanidad.
Y sí, imagino. Bueno, de hecho Sócrates podría ser tomado como el primer caso de Laufer a nivel del pensamiento sí. Universal, pero fíjate cómo terminó esa situación. El tema es lo importante que son las sociales y las humanidades. Y quizá también debajo de tanto ataque, de tanto menoscabo, también haya alguna razón, algún temor. Y seguramente el pensamiento crítico, que es lo que enarbola esencialmente las... No solamente, ¿no? Pero es mucho más claro en las sociales y las humanidades, es el pensamiento crítico de una sociedad, en definitiva. Quizá también algo de eso justifica tanto ataque, ¿no es cierto?
Sí. Pero de hecho, si nosotros revisamos en la historia de la ciencia, los científicos, los pensadores que han sido condenados, que han sido encarcelados, que han sido perseguidos, en su mayoría son de las ciencias sociales y humanas, y no es casualidad, sino que y del mundo, bueno, en nuestro país del mundo de las artes, somos el grupo de pensadores, de investigadores que nos animamos a pensarnos como sociedad, y eso molesta.
Uh-huh. Les consulto esto, digamos, para la gente que nos está escuchando y por ahí no conoce exactamente cómo es el funcionamiento de la universidad, digamos que el voto es ponderado dentro de nuestra casa de estudios por estamento, pero también por facultad. Entonces se da la paradoja de que de que la Facultad de Humanas tiene más o menos casi la mitad de los docentes, casi la mitad de los alumnos, pero tiene el 20% del poder real para impulsar eventualmente un candidato. Pero eso se ve también reflejado en las partidas presupuestarias.
Sí, bueno...
Es un problema esto que estamos hablando de las ciencias sociales, que también se ve a la hora del reparto presupuesto interno de la universidad.
Sí, sí, recordemos también al público, en el caso particular de las elecciones recientes en las facultades, no aplicó esa segunda ponderación porque no se eligieron autoridades rectoras. Claro. Exactamente, pero sí es muy pertinente lo que decís, Osvaldo, porque nuestra universidad tiene 5 facultades. Por lo tanto, en una proporción así lineal, sería el 20% cada una, y en términos presupuestarios, lo que representa, por ejemplo, nuestra facultad tiene prácticamente la mitad de los estudiantes de toda la universidad. En la Facultad de Ciencias Humanas se dictan la mitad de las carreras de grado de toda la universidad. Uh-huh. En cuanto a los docentes, es un poquito menos, pero casi también la mitad de todos los docentes, y no tiene la Facultad de Ciencias Humanas la mitad del presupuesto de toda la universidad. Si a eso es lo que te refieres, sí. El presupuesto en la universidad se asigna.
Siempre haciendo aclaración de que nos estamos refiriendo no al presupuesto vinculado a salarios.
No.
Obviamente, si vos tenés la mitad de los docentes, la mitad de los sueldos docentes lo vas a tener concentrado en tu facultad.
Sí, en nuestra universidad, en casi todas, el presupuesto se asigna un 90% a salarios de docentes y de no docentes, y el 10% a todo lo demás. Uh-huh. De hecho, habría que ver en el último tiempo esta proporción, seguramente en nuestra universidad pudo haber variado un poco, y en ese caso sería hacia arriba el 90%, debe ser un poco más del 90% hoy en masa salarial, pero supongamos que fuera 90-10, con ese 10 también... se asignan, además de las becas, del mantenimiento de la infraestructura, de los equipamientos, de los viajes curriculares, extracurriculares, todo lo que la universidad invierte para funcionar, también se incluye dentro de ese 10%, además de lo que acabo de decir, lo que se le asigna a cada una de las facultades para que funcione. Y con ese presupuesto las facultades financian sus actividades de extensión, actividades de posgrado, de investigación, académicas, bueno, propiamente dichas, ¿no? Por ejemplo, las actividades curriculares o extracurriculares, incluyendo los viajes, la propia infraestructura o el equipamiento de una facultad. Imagínate, con las dimensiones que tiene nuestra facultad, el presupuesto que queda para que de manera... autónoma lo defina, sí, por supuesto, es escaso, ¿no es cierto? Es bastante escaso.
Silvina ha sido secretaria académica de la facultad, Cristiana es actual vicedecano, y además participaste tuviste dentro de las áreas centrales de la comisión.
Sí, sí, sí.
La consulta es, a Humanas siempre se la ve como que son carreras que se pueden llevar adelante con tiza y pizarrón. Pero en Humanas está enfermería.
Pero no solamente enfermería, Osvaldo. Sí. Pareciera que tradicionalmente con una biblioteca Humanas resuelve sus insumos. Además de enfermería, que obviamente requiere... muchos insumos, y además mucho, hoy por ejemplo se están armando los laboratorios de simuladores, eso, claro, y la actualización de los software que esos equipos tienen, pero además educación física es una carrera muy cara, con muchos estudiantes que no desarrollan sus clases con las condiciones óptima. Bueno, vos venís de una
comunicación,
comunicación. Hoy la carrera de producción y desarrollo audiovisual es una carrera que requiere de muchísimos.
Sí. Hoy, la verdad, tecnología. Nosotros amanecemos rezando para que no se nos rompa un micrófono.
Exactamente, por lo que un micrófono, una cámara, los equipos de luces, los estudiantes, lo que tienen que hacer para. Los profesores, lo que tienen que multiplicar su trabajo para poder estar con los estudiantes dos por máquinas, para poder hacer sus ediciones. Sus escáneres, una serie de instrumentos que ni sé ni cómo llamarlo, perdón, geografía también, que trabajan hoy con software importantes de geolocalizaciones. Tenemos todas las carreras, hoy todas las carreras humanas dedicadas a educación tienen un montón de adelantos tecnológicos vinculados con las plataformas virtuales para la enseñanza, que los estudiantes sí o sí tienen que aprender y no solamente usar, sino además su mediación pedagógica, por lo tanto deberían tener a disposición la posibilidad de su uso. Y no los tenemos, o sea, prácticamente ninguno de los profesorados, más que el de lengua, se desarrolla en salas con computadoras. Entonces, esa idea de que nosotros necesitamos una biblioteca que podría estar resuelta con un repositorio digital, pizarrón, tizo, marcadores, ya es imposible pensar... los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes en esas condiciones.
Sí, quizás también, volviendo a la pregunta anterior, se da algo similar también allí. La imagen que quizás se tiene, ¿no? Iba a decir de la opinión pública, pero a veces incluso en la propia comunidad universitaria se tiene esta idea que decís vos, que las sociales o las humanidades se arreglan con tiza y pizarrón, como también que no tienen... Que no tienen una aplicación o una rentabilidad desde el punto de vista social como otras disciplinas. Y en eso hay que trabajar bastante también, porque en todo caso hay rentabilidades que son del punto de vista social que no tienen que ver con la generación inmediata de ingresos. Y en cuanto a la infraestructura o el equipamiento que se tiene, en derecho y ahora, recientemente, nuestra facultad, después de un proceso de varios meses, se ha dispuesto un lugar con mobiliario. Esto es un programa que vino con financiamiento justamente del Estado Nacional en todas las universidades, también en esta, aplicadas precisamente a derecho. En enfermería sucedió otro tanto también, en comunicación con un programa que también venía desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología hace algunos años, también se equipó. O sea, la infraestructura, el equipamiento, son sumamente necesarios en todas las disciplinas que se trabajan en una universidad, también en las sociales y en las humanidades.
Uh-huh. Hemos hecho un poco de catarsis. bueno, en este escenario de evidentes restricciones presupuestarias, dicho sea de paso, no se informó mucho acerca del resultado de la reunión entre el Consejo Interuniversitario Nacional y la ministra Petrovelo. No fue muy bueno el resultado, más allá de que sí hubo un clima de diálogo, de mucho acuerdo, pero el poncho no aparece. la realidad es esa. En este contexto, a ver, aclaro, esta pregunta también se la estoy haciendo a los candidatos a intendentes de Río Cuarto. Bueno, ustedes ya son futuras autoridades de la facultad, más allá de que Cristian en este momento está ejerciendo el vicedecanato. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la...? Ahora ya no están prometiendo nada, ya están anunciando cuál va a ser la gestión, que empieza en agosto, ¿no?
Sí, la asunción está prevista para agosto. Es bastante, la verdad, el tiempo entre la elección y la asunción. Mira, En términos esto del presupuesto universitario, que es lo que comentabas, el propio SIN se expresó luego de esa reunión con la ministra y con el secretario, afirmando que sí, que es muy cordial el diálogo, pero sí, que no se tienen las precisiones ni las soluciones que con urgencia el sistema universitario necesita.
Lo digo para la gente que no está vinculada con la universidad. Sí, llegaron 50 millones de pesos, parece una fortuna para esto, para los gastos de mantenimiento, es nada, ¿eh? Alcanza para pagar dos boletas de luz.
No, imaginemos, sí. Ovaldo, mira, decíamos recién que en casi todas las universidades se da este 90-10, en algunas más, en algunas menos, pero en general 90% para pagar salario y 10% para todo lo demás. Esto que llegó recientemente, que fue anunciado por el Estado Nacional, por el Gobierno Nacional, corresponde solamente al 70% de incremento de ese 10%. Uh-huh. No es que llegaron recursos con un aumento del 70% para todo el presupuesto. Cambia muchísimo si uno lo piensa de esa forma. No. No hay una solución al problema presupuestario total de todo el sistema universitario, y eso mismo sucede en el caso de nuestra universidad. Lo que sí vemos hace un par de meses, te diría, que se ve como auspicioso es el posicionamiento del SIN, cosa que no, desde nuestro punto de vista, no se daba, por ejemplo, a fines del año pasado. Nosotros venimos desde el año pasado analizando la situación presupuestaria, el impacto en nuestra institución, y la verdad es que últimamente el SIN ha tenido un protagonismo que es el que entendemos debe tener. El SIN nuclea a los rectores y las rectoras de todas las universidades y es el vínculo entre las universidades y el gobierno nacional. Y debe tener, desde nuestro punto de vista, una participación activa y una reacción inmediata ante los distintos acontecimientos, y hemos tenido muchos recientemente. Así que bueno, en ese sentido, el accionar que viene teniendo el SIN ha sido auspicioso. Recordemos también, en el caso ya de nuestra institución, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto acompañó el pronunciamiento de nuestra universidad a través de su Consejo Superior, que ratificó lo que había hecho el SIN, y ahora recientemente lo hizo el Parlamento del Gran Río Cuarto. Esto es un hecho político también importante para que la ciudadanía también lo conozca y lo conozca en detalle. Nosotros desde la universidad no es que estamos activamente defendiendo solo una situación que tiene que ver, por ejemplo, nosotros con la Facultad de Ciencias Humanas o con algún grupo de trabajo dentro de una facultad, sino que es una problemática que entendemos se da en todo el sistema universitario, todas las universidades vienen en sintonía y que los órganos colegiados de las ciudades y de las regiones lo acompañen, es un hecho político muy, muy significativo. Y en el caso de Río Cuarto, esto, Osvaldo, ha sido acompañado de manera unánime. No ha habido ni una sola objeción al planteo de la universidad de que hay desfinanciamiento. Es decir, hay una decisión política de ahogar presupuestariamente las universidades. Y el argumento que se tiene desde la universidad es que no se puede, en una situación así, sostener lo que nosotros sentimos como el deber, el compromiso de sostener, que es una universidad inclusiva, una enseñanza de calidad, una enseñanza de excelencia, una investigación de excelencia, de calidad y de rentabilidad social también, como decíamos recién. Bueno, para hacer todo eso necesitamos un presupuesto acorde con esa tarea.
Le hago una última pregunta a cada uno. Ver a Piera Fernández cerrando la movilización del sistema universitario, leyendo el documento común, calculo que para Vos, Silvina, de haber sido algún sentimiento de orgullo debes haber tenido, ¿no?
Le escribí a Pierre esa noche y le puse solamente me hiciste llorar, porque literalmente mientras la escuchaba se me caían las lágrimas. En el momento en que yo asumí la secretaría académica, ahí nomás al poquito tiempo, Piera se convirtió en la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas, así que trabajamos mucho y muy cerca con ella, y atravesamos juntas con otras compañeras que formaban parte del centro la pandemia, que eso implicó un trabajo. Ellas iban a mi casa cuando no nos juntábamos en otro lado, entonces trabajábamos juntas revisando las condiciones. La verdad que ese equipo que trabajó en el centro de estudiantes durante la pandemia compartió no solamente ciertas posiciones políticas en relación de cómo había que sostenerlo, sino un trabajo con mucho cuerpo, con mucho compromiso y con mucha efectividad también, porque eran momentos duros en lo emocional para todas las personas del mundo, creo. Entonces, escucharla como presidenta de la FUA cerrando la marcha fue muy emocionante y sí, me llenó mucho de orgullo.
Cristian, ¿primera tarea que vos harías, que vas a hacer como decano, si ya la tenés definida?
Sí, y permitime también agregar, sí. Piera fue estudiante también mía y fue becaria también. Es una excelente persona y ¿sabes qué? Es un cuadro político valiosísimo, es un orgullo para nuestra facultad, para nuestra universidad y bueno, ya es de todo el sistema universitario nacional, así que vaya también nuestro reconocimiento en representación de Piera a todas las estudiantes y a todos los estudiantes que se comprometen en la participación política universitaria, que también a veces ese término está bastante
vapuleado,
sí, volvemos, ¿no?, en la opinión pública, así que en su representación a todos y a todas las estudiantes de las distintas agrupaciones, de las distintas facultades y de las distintas universidades. Mira, la
primera medida.
Sí, el primer gran desafío. Nosotros tenemos, lo venimos también trabajando así de manera colectiva hace bastante. Nosotros proponemos para la Facultad de Humanas la integración de áreas y la integración de disciplinas también. La Facultad de Ciencias Humanas tiene disciplinas sumamente diversas. En ese sentido, tenemos proyectos y una propuesta también de conformación de la gestión que integra áreas que tradicionalmente en algunos casos han estado separadas o divididas. El término aquí de integrar no es solamente un término, sino que es acaso una de las principales políticas que vamos a proponer para la facultad, que es la integración. Me refiero fundamentalmente a la vinculación y a la investigación, no como compartimentos estancos. Entendemos que eso tiene que ser integrado. Otro tanto con el posgrado y con la internacionalización propia de la actividad académica universitaria. Y en segundo lugar, no porque estén en segundo orden, ¿no? Sino te lo comento en segundo lugar, pero estamos también pensando en dispositivos que hagan de la facultad un ámbito amigable y saludable de trabajo y de convivencia, desde el ejercicio del poder, desde la administración de los recursos y desde la conducción de los programas y de los proyectos de la facultad, proponemos fundamentalmente que todas las líneas de acción sean atravesadas por esas dos consignas que, que te acabo de mencionar.
Les agradezco, Silvina, también a Crienpo. Vamos a seguramente hablar con ustedes en muchísimas oportunidades antes de la asunción y seguramente durante el ejercicio de su mandato. Les agradezco muchísimo. Hasta la próxima, entonces.
Bueno, no, muchas gracias.
Gracias a vos, Osvaldo.
Osvaldo, gracias por la invitación, eso, al equipo y a toda la audiencia, en particular a la comunidad de la Facultad de Ciencias Humanas.
Tanda.
Al Toque Radio.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más. Río Cuarto dio un paso muy importante contra la inseguridad. La nueva Guardia Local de Prevención y Convivencia ya está patrullando las calles de la ciudad. Son 160 agentes y 24 móviles preparados para asistir a la Policía de Córdoba en las tareas vinculadas con la prevención del delito. Con la creación de esta nueva fuerza, reforzamos las acciones para garantizar la tranquilidad de nuestras familias. Estamos comprometidos con la ciudad donde todos merecemos vivir tranquilos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la Cooperativa Al Toque.
La sanción en el Congreso de la Nación de la denominada Ley Bases, en su versión remixada, coloca la agenda económica nuevamente en el centro de la escena política, porque claramente, fundamentalmente también, esta es una ley que incide directamente sobre variables económicas fundamentales a partir de lo que supone la modificación en relación a las leyes laborales, a la posibilidad de privatizar empresas del Estado, etcétera, etcétera. Una vieja estrategia o enseñanza de la historia para poder evaluar las consecuencias de una determinada medida es mirar quiénes festejan y quiénes se entristecen. Obviamente, en este caso, no hay ningún motivo para celebrar de parte de los trabajadores argentinos. Y sí hay mucho para levantar la copa y brindar por parte del empresariado, no necesariamente el empresariado nacional, excluyentemente, sí obvio quienes pertenecen al círculo rojo de las grandes empresas argentinas, nada que celebrar para las pymes, y mucho también celebran, fuera de los límites de nuestra nación, los posibles inversores que encontrarán ahora una Argentina de remate, no solamente por lo que es la privatización de las empresas del Estado, sino también por la posibilidad de realizar inversiones en sectores estratégicos de la producción nacional. La Argentina se dirige casi de modo inevitable, a menos que lo evite, haciendo el juego de palabras, la Cámara Alta, hacia una economía de enclave, una economía exportadora, una economía que recibe inversiones internacionales, la llamada inversión extranjera directa, con la intención de hacer base en el país y desde aquí exportar. Es decir, generar, si uno lo mira desde ese lado puede parecer a priori algo bueno, generar la captación de divisas, es decir, los dólares que necesita una economía como la Argentina, pero, curiosamente, sin necesidad de que esos dólares sean liquidados. Es decir, no hay ninguna obligación para las empresas que vayan a hacerse con los recursos naturales, por ejemplo, al caso, me remito, del litio, para que eso luego se vuelque hacia la economía nacional. Se la pueden llevar toda, por usar una figura poco académica, pero entendida por cualquiera que esté escuchando. Habrá que decir, finalmente, que hay en la idea de que esta victoria, al menos en la primera vuelta, por decirlo así, en la Cámara Baja, y que luego podría llegar a ratificarse en la Cámara Alta, termine siendo una buena noticia, habrá que decir que en la teoría, en ningún caso, se puede afirmar que el tener, por ejemplo, la posibilidad de despedir más fácilmente a un empleado signifique un incentivo para tomarlo. Es decir, ninguna empresa contrata a un empleado porque les sea fácil luego despedirlo. Se contrata un empleado si hay un agregar valor a la producción, por decirlo de otra manera, se puede hacer cargo de un equipo, de una maquinaria puesta a su servicio para generar una producción que vendida le permita pagar su propio sueldo y dejarle un margen de ganancia al empresario. Por más que sea cero el costo de un eventual despido, si no hay a quién vender, si no hay un negocio empresarial, eso no será de ningún modo un incentivo para tomar empleo. Esto, dicho de otra manera, significa que la expectativa sobre que esta reforma vaya a generar una reducción en el nivel de empleo, o mejor dicho, una reducción en el desempleo y un aumento del empleo, es una expectativa por el momento simplemente voluntarista.
Estábamos escuchando ya casi en el final del programa la columna de Juanjo Miras. A propósito de las cuestiones económicas, aumentó la nafta, ya superó la barrera de los 1.000 pesos el litro, 1.005 se está comercializando en Río Cuarto, la nafta común. Por más que se haya anunciado la postergación de algunos incrementos, particularmente en el gas, en el costo del gas y de la electricidad, lo concreto es que los procesos inflacionarios que afectan el bolsillo de los trabajadores siguen vigentes, no siguen mintiendo en la cara. Nos estamos despidiendo. Primero recordando a este señor que se llama Humperdinck Harley, ya le digo bien, el día de su nacimiento es hoy. Humperdinck. Es el nombre artístico de don Arnold George Durnes, que nació en Madras, en la India, un vocalista británico de pop melódico en la órbita de Tom Jones. Allí lo estamos recordando, una canción que aquí se conoció como Cuando me enamoro.
I cannot face this world that's fallen down on me.
Nació este señor en el año 1936 y este tema lo grabó en 1968. Nos vamos con otro tema musical también para recordar a un artista, en este caso de nuestro país. María José Cantilo, le recordamos, nació el 5 de julio de 1953 en Buenos Aires y murió en el Bolsón el 2 de mayo del hace exactamente 2 años. Murió muy joven María José Cantilo. Siempre se la asoció, obviamente, por su apellido con su hermano Miguel, aunque estaba haciendo su propia carrera como solista. Allí estamos escuchando uno de los temas que llegó a grabar para el disco, en este caso El Huracán, con María José Cantilo, a quien recordamos a 2 años de su fallecimiento. Nos estamos despidiendo hasta mañana en una nueva edición de Historias del Presente. Gracias por estar allí. Mañana, edición número 172, como siempre, Esteban Gabriel en la puesta al aire, Norma Cuesta en la producción comercial. Mi nombre es Osvaldo da Costa. Chau, chau, chau. Hasta mañana.
Si este espacio te gustó, recomendáselo a tus amigos. Si no, recomendáselo a tus enemigos. En ambos casos, para nosotros será un placer. Hasta el próximo programa.